La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Apaguen la luz, ¿cómo está? Muy buena tarde, tuvimos un breve apagón justo cuando le iba a saludar. Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Metrópoli al Día. Este lunes, inicio de semana, es 29 de junio del año 2026 y a las 6 de la tarde con 5 minutos, aquí le presentamos una síntesis de la información más relevante de la jornada. Que el agua de Guadalajara no es apta para el consumo humano, reitera investigador de la UDG. El gobierno de Jalisco ya anunció por lo pronto inversión de 5 mil millones de pesos para atender los problemas del agua en la ciudad. Especialistas y académicos cuestionan los resultados del programa de verificación vehicular. Operativos de seguridad y movilidad serán reforzados para la transmisión de los próximos partidos del Mundial en Guadalajara. 172 personas fueron enviadas al CURBA en la última semana por conducir alcoholizadas. Se trata de una cifra récord hasta el momento. Identifican a joven fallecido tras ataque de cocodrilo en Puerto Vallarta. En el panorama nacional, la presidenta Sheinbaum niega que haya gobernadores colaborando con Estados Unidos. También la presidenta pidió que se aplique todo el peso de la ley al exdirector de Pemex. Venezuela pide a México plantas eléctricas y potabilizadoras de agua. Por cierto, fue actualizado el saldo de los sismos en Venezuela. Ya suman 1.700 muertos y más de 5.000 heridos. Es parte de la información más relevante que se ha generado en el transcurso de este lunes 29 de junio. Yo le invito para que nos acompañe. Las próximas dos horas estaremos presentándole a detalle esta información y desde luego le invito también para que, bueno, se comunique a través de nuestros teléfonos en cabina que ya están a su disposición desde este momento, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, teléfonos atendidos amablemente por Bere Flores. El WhatsApp también está a su disposición, 33 11 55 19 62, para que nos envíe mensajes y participe y enriquezca este informativo. En los controles técnicos esta tarde, Roberto Álvarez, haciendo posible que la señal salga al aire, y en este micrófono le saluda con muchísimo gusto Patricia Romo Sahagún. Le saludo a nombre de la titular de este espacio, Mercedes Altamirano. Hoy no estará con ustedes, pero con mucho gusto aquí estaremos para presentarle la información. Si nos permite, vamos a ir a una pausa y ya regresamos de inmediato, claro, con todo el detalle de la información. Bien, pues ya estamos de regreso, 6:11. Oiga, ¿cómo le va con el agua sucia? Siguen los problemas a pesar de que pues el nuevo director del CIAPA llegó prometiendo que iban a atender la problemática. Lo cierto es que pues seguimos recibiendo aquí en Radio Metrópoli y la mayoría de los medios de comunicación reportes de personas que, bueno, pues siguen con la misma problemática: agua sucia, agua pues oscura, maloliente. En algunos casos dicen que en verdad es insoportable el olor del líquido que debería ser un líquido vital. Y bueno, hoy nuestro compañero José Luis Jiménez Castro platicó con uno de los expertos más reconocidos, con más experiencia en temas de agua, que es el doctor Arturo Glisson. Y él volvió a recalcar que el agua de la zona metropolitana no es apta para el consumo humano. Vamos a escuchar lo que una vez más reiteró el doctor Arturo Glisson.
Por estar en una cuenca sucia, cochina, donde cae el agua, es muy probable, y ya lo dijo alguna organización civil con compañeros del ITESO, que tiene metales pesados y esos traen males congénitos, o sea, a largo plazo, más las biológicas, que son los virus y las bacterias que pueden causar daños gastrointestinales, ¿no? Lo visual y los estudios incipientes que se han hecho lo han certificado a heces fecales, ¿no?
Ay, heces fecales, dice el doctor Arturo Glisson. Terrible, pues, lo que se está viviendo con el tema del agua en la zona metropolitana. Pero mire, ya por lo pronto, el gobierno del estado de Jalisco, anunció una inversión millonaria para atender este problema. Vamos con mi compañero Edgar Flores, que nos tiene el siguiente reporte. Edgar, te escuchamos. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, después de múltiples reclamos durante este Mundial 2026 de miles de personas que seguían pues reclamando a las autoridades el hecho de que el tema del agua sucia no solo se mantenía, sino que en algunas colonias se había agudizado con agua que incluso ya parecía chapopote, algunos videos de evidencia nacida a través de redes sociales. Hoy, una vez concluidos cuatro partidos del Mundial 2026, el gobierno de Jalisco salió a dar un anuncio importante a la población para atacar o iniciar con el ataque a este pues mal servicio del CIAPA a por lo menos 200 colonias, lo reconoce así el gobierno estatal. Este mensaje estuvo encabezado por Alberto Esquer, él es el jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, estuvo acompañado por supuesto de Ismael Jáuregui, titular del CIAPA, entre otros integrantes del gabinete estatal, y de inicio se habló de una inversión de 5,000 millones de pesos, que sería, digamos así, pues el arranque apenas para comenzar a mejorar el agua en estas 200 colonias. Si te parece, Pati, no sé si tengamos por ahí el audio de Ismael Jauri, que habla al respecto sobre algunas obras que ya iniciaron a partir de hoy y que con esto podría comenzar a mitigarse este problema que aqueja a miles y miles de tapatíos.
Fíjate, Edgar, que no lo tenemos por aquí, pero cuéntanos qué fue lo que dijo.
Perfecto, bueno, él señaló en este mensaje que está esta semana inició ya la construcción de un nuevo módulo en la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, que dicho sea de paso, esta planta potabiliza a más de la mitad del agua que consume el área metropolitana de Guadalajara. Señaló también que ya está en proceso la construcción de la segunda etapa del acueducto y bombeo del sistema La Calera, que va a permitir transferir también el abasto de agua del sistema antiguo al acueducto Guadalajara-Chapala, y que sí, efectivamente, será un bypass importante que va a evitar que el agua que viene por el sistema antiguo recorra la parte más contaminada del canal de Las Pintas, pasando por municipios, por ejemplo, como El Salto, principalmente, pero también por Tlaquepaque. También en este proceso está el colector Villa Fontana, en la colindancia entre Tlaquepaque y Tlajomulco, y otras acciones de saneamiento e infraestructura que aseguró van a mejorar las condiciones del sistema hídrico para la ciudad. Para esto se anunció una bolsa de 5,000 millones de pesos, así lo confirmó Alberto Esquer, así como también la instalación de una mesa permanente para atender el tema del agua sucia en la ciudad. Una mesa permanente a partir de hoy, pero también interdisciplinaria para comenzar a planear las estrategias. Esto por instrucciones del gobernador Pablo Lemus Navarro. Y bueno, pues habrá que decir también que a través de esta transmisión que hicieron en redes sociales, pues la gente en un reclamo muy legítimo, algunos daban su voto de confianza, otros se mostraban incrédulos, pero finalmente la autoridad reconoce que eso es un tema de falta de inversiones a largo plazo desde hace muchos años, que le tornó la bomba finalmente a la actual administración, pero también lanzaron un exhorto, una invitación al Congreso de Jalisco y a la Federación para hacer lo propio. ¿Por qué? porque para pensar en un agua limpia 100% para las próximas generaciones, pues imagínese usted que se necesitan, lo declaraba hoy la autoridad, algo así como 20,000 millones de pesos. La mano que hizo Alberto Esquer fue primero la federación para hacer lo propio, para poder gestionar los recursos necesarios, y en el ámbito estatal al Congreso, porque es facultad del Congreso de Jalisco poder gestionar esos recursos que hacen falta para el resto de las obras complementarias, que, bueno, pues entre otras cosas podrían ser, por ejemplo, la reducir extracción del agua de Chaparro, disminuir impactos ambientales y bajar costos, por ejemplo, en el bombeo, y la reconversión y ampliación de las plantas potabilizadoras 1, 3 y 5. Por lo pronto, la inversión ya está erogada, estos 5,000 millones de pesos para lo que ya le detallé que ampliaba Ismael Jáuregui. Y bueno, se piensa que con estas acciones de la mejora o ampliación de la potabilizadora número 1 en Miravalle, esto podría impactar positivamente en el corto plazo, que es lo que la gente quiere, Pati, que es lo que la gente urge, de que pues ya no tengan que estar gastando, por ejemplo, en pipas, en comprar garrafones, en que no se pueda ni bañar ni lavar los trastes, en que el agua que sale de sus casas pues sencillamente es completamente inservible. Es de aporte, Pati.
Claro, es que estamos hablando de un derecho humano, Edgar, y la verdad es que, bueno, pues me parece que todas las autoridades en su conjunto, incluyendo, por supuesto, al Congreso local, todos deben poner la parte que les corresponde para tratar de resolver el tema de manera prioritaria. Nos damos cuenta de gastos que hay en espectáculos, en cualquier cosa, que podrían, yo no digo que con ese dinero se resuelva la problemática, pero podrían contribuir, desde luego, a ayudar. Estaba viendo, leyendo hace unos días la columna de nuestro colega Jonathan Lomelí, que hablaba de lo que gana el personal que atiende el CIAPATEL, ¿no? Que se supone que son los que están ahí para recibir las quejas, para atender al ciudadano. Y bueno, pues la verdad es que es frustrante, decía él, y coincido, que cuando haces un reporte al CIAPATEL, te toman la llamada, te dan tu número de reporte, pero luego ya no pasa nada. Y el asunto es que lo que gana cada uno de estos pues colaboradores del CIAPA es una cantidad de verdad impresionante, que lo mismo sucede o sucedió con el caso Eli Castro. No podemos dejar de mencionarlo porque el CIAPA ha sido siempre la caja chica de los gobiernos y es indignante que mientras se sigue fugando literalmente el dinero por ahí, pues no se atienda a este problema que, insisto, es un tema de un derecho humano para la población.
Sí, por supuesto, y digo, no sé si tú, seguramente en los auditorios sí había intentado hablar hacia Patel, yo en lo personal lo he hecho varias veces, y mira, hay que tener mucha suerte primero para que te contesten, y el doble de suerte para que te resuelvan. Entonces, sí hay problemas graves con el tema del CIAPA, creo que el primer paso ya se está dando, que es esta inversión millonaria. Esto podría ser, no sé si una aspirina o no, pero por lo pronto se inician con acciones que ya desde meses antes se habían dicho que eran obras necesarias para poder comenzar a tener una mejor calidad del agua. Por ejemplo, el tema de la potabilizadora número 1 de Miravalle, que es la que abastece gran parte de la zona metropolitana. Pero vamos, si se habla de que esta planta potabilice el agua de la mitad del consumo de la metropolitana de Guadalajara, pues tenga usted por seguro que va a hacer falta mejorar el agua en la otra mitad. Entonces el tema tiene que ser coordinado, y como decía hoy el jefe de gabinete, pues un llamado también al Congreso, olvidarse de partidos políticos y también a la Federación para que sume aporte y ese tema se pueda solucionar, porque como bien lo dices, Pati, es un derecho humano, no un privilegio.
Por supuesto. Bueno, pues vamos a esperar que sí se resuelva ahora con esta inversión. Ciertamente, pues no es lo que se requiere. Hablabas de 20,000 millones de pesos, ¿verdad?
Lo sí, que se lo requiere. Adicionar la inversión de los 5,000, claro.
Exacto. Bueno, pues una quinta parte apenas, pero bueno, por algo se empieza y esperemos que realmente se priorice este tema del agua. Muchísimas gracias, Edgar.
Sigo pendiente para ti, buenas tardes.
Hasta luego, muy buena tarde. Edgar Flores con esta información. Y hablando de temas de medio ambiente, vamos a otro asunto polémico que también ha generado inconformidad en la población y en algunos grupos muy en específico, y me refiero al programa de verificación vehicular, cuyos resultados pues están siendo cuestionados una vez más. Ahora, ¿por quién? Marc Hernández, cuéntanos, muy buena tarde.
¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien lo dices, el día de hoy, expertos y académicos se dieron cita en el Congreso del Estado para una reunión, una mesa de trabajo llevada a cabo como parte de la Comisión Especial para analizar el tema del programa de verificación vehicular, la cual, recordemos, lleva a cabo mesas de diálogo desde hace algunas semanas, con la presencia de autoridades estatales, también diputados, diputadas locales y especialistas. El día de hoy fueron estos últimos los que se llevaron principalmente los focos debido al tema de los análisis, los resultados que señalaron respecto a esta estrategia, que consideraron que no ha demostrado el cumplimiento de sus objetivos ambientales y de salud pública, principalmente esos puntos. Uno de ellos, quien habló, es Hermes Ulises Ramírez, quien, recordemos, él es integrante del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien mencionó varios puntos, entre ellos el que es necesario evaluar el programa con algunos indicadores para medir su impacto real, principalmente en la calidad del aire, pero también en la salud de la población, entre otros puntos. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo el académico Hermes Ulises Ramírez sobre este tema.
Tendríamos que estar midiendo los reportes de la reducción de toneladas de contaminantes, la disminución de los dos contaminantes más importantes que tenemos en esta ciudad, que son las partículas menores a 10 micras y a 2.5, y el ozono troposférico, ver si han mejorado la cantidad de días con mejor calidad de aire en esta ciudad, y ver precisamente que la reducción de emisiones de el sector vehicular se traduzca en una reducción de la presencia de enfermedades respiratorias.
Ahí está lo que dijo Hermes Ulises Ramírez, reitero, integrante del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien, aunque sí hubo puntos de vista distintos, la mayoría coincidió en este tipo de temas. Por ejemplo, Eduardo Santana, también académico, Orlando Montoya o René Solinis, especialistas de distintas casas de estudio como la UDG o también la Universidad Panamericana, quienes sobre todo también mencionaron la necesidad de que se debe de fortalecer la transparencia del programa. Parte de lo que mencionaba también el académico del Instituto de Astronomía y Meteorología es justamente este punto, para que la población pueda conocer sobre todo los indicadores, si realmente está funcionando, que tenga un impacto en la mejora de la calidad del aire, porque recordemos, los indicadores de la SEMADET, al menos en los últimos años, han demostrado que hay un alza en algunos años, sobre todo en el tema de días con mala calidad del aire, más allá de que no solamente los vehículos son los que contaminan, ¿no?, sino también el tema de la industria, los incendios, entre otros factores que deben de ser considerados. De la misma forma, los académicos también señalaron la necesidad de que se deba de mejorar su difusión y promover la renovación del parque vehicular que tenga mayor antigüedad para incrementar también su efectividad. Reconocen, obviamente, que en este caso son menos la cantidad de vehículos que son antiguos, digámoslo así. Sin embargo, también consideraban que deben de existir incentivos y apoyos para que se pueda ir renovando el parque vehicular poco a poco, y de la misma forma, en el tema de las multas, ¿no? A lo mejor no tanto con la situación de multar a la población, pero sí incentivar a que se acuda a verificar para que se puedan aumentar la cantidad de vehículos que son verificados, porque recordemos, al menos el año pasado fue poco más de 1 millón de verificaciones vehiculares en general que se hicieron aquí en el estado. Obviamente no todos los vehículos verifican ni de todas las zonas de la entidad, sin embargo, sí es una cantidad que se quedó un tanto todavía lejos de las metas, que recordemos se ha establecido que pudiera ser del 60% del parque vehicular, para que de alguna u otra forma pueda tener un impacto más concreto respecto al tema de la calidad del aire aquí, sobre todo en la ciudad, ¿no?, pero también en el estado. Por lo pronto, Patricia, es mi reporte del tema.
Fíjate, Mark, 1 millón de vehículos y el año pasado que existía el incentivo este del 3x1, ¿no? De que pagabas tu refrendo y el canje de placas y la verificación con un mismo costo. La verdad es que no sé cómo estén los números en este 2026, pero al menos en mi experiencia, cuando pasas por los centros de verificación están vacíos. A mí me ha tocado verlos vacíos, como que no hay mucho interés de la población por el tema y pareciera, ahora que están solicitando pues que se transparenten los resultados de este programa, pues que ocurre como cuando te suben cada vez más los impuestos a los refrescos, ¿no? Y te dicen pues que es un impuesto saludable y que es un impuesto que se va a dedicar para campañas, para que haya menos obesidad y al final nunca sabes a dónde va a parar el recurso. Pareciera lo mismo en este caso con el pues con lo que se cobra justo por verificar cada automóvil, ¿no?
Sí, recordemos que, por ejemplo, en el año 2023 había sido la mejor cifra en cuanto a vehículos. No se superó obviamente 1 millón de verificaciones, pero sí fueron cerca de 800,000, si mal no recuerdo. Y conforme pasó el año 2024, la cifra volvió a caer. Sobre todo también recordemos porque se había mencionado la posibilidad de pues aplicar multas, pero al final de cuentas se retiró esa opción y quizá ese pudo haber sido un factor para pues reducir la cantidad de vehículos en 2025. Ya bien lo apuntas, el tema del el famoso paquetazo 3x1 que incluía el pago del refrendo, las placas y también la verificación, también pudo haber sido un incentivo. Hay que esperar si este año realmente hay una mejora, se mantiene una tendencia al alza o nuevamente vuelve a caer el número de verificaciones que se hacen aquí en Jalisco.
Pues ya estaremos atentos y ya nos informarás la cifra. Por lo pronto, muchísimas gracias, Mark.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias. Nos escuchamos más adelante. Es Mark Hernández con este reporte. Bueno, y la pregunta es para ustedes. ¿Cómo les ha ido con el tema de la verificación? ¿Cómo le está yendo también con el tema del agua? Al respecto, por cierto, se comunicó ya Jorge Arreola a través de nuestro WhatsApp en cabina y dice, hablando de la mala calidad del agua que nos entrega el CIAPA, esto está provocando la formación de enjambres de zancudos. Por lo menos en la zona oriente de la ciudad es lo que nos comparte. Dice que allá por la zona de la antigua penal, pues hay enjambres de zancudos. Y este es otro problema, ¿no? Que ya tuvimos también en Jalisco hace un par de años una cifra récord en temas de dengue. Ojalá que se atienda esta situación. No sé, no estoy segura, don Jorge, si realmente el agua de mala calidad provoque los enjambres de zancudos, porque a mí me parece que, y según lo han dicho algunos expertos, he tenido oportunidad de platicar con algunos, pues los zancudos surgen también o hay criaderos de zancudos en agua limpia. Entonces, de ahí la importancia de cuidar absolutamente todo nuestro hogar, por lo menos lo que nos toca, que es no dejar en esta temporada de lluvias que se acumule el agua, pues en botes, en cubetas, hasta en corcholatas llegan a criarse los zancudos que transmiten luego el dengue. Entonces, hay que tener mucho cuidado, insisto, en la parte que a cada uno nos corresponde, pero bueno, ciertamente el tema de la mala calidad del agua, pues también debe atenderse, como lo decía yo hace unos minutos, con urgencia y con prioridad. Por lo pronto, vamos a dejar aquí la información, vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Estamos en Metrópoli al Día. Volvemos. Bueno, 6:33, ya de regreso en Metrópoli al Día. Y mire, mañana martes 30 de junio, vuelve a jugar la selección mexicana, en este caso ya en la fase de 16avos de final. Y estoy viendo que la Universidad de Guadalajara está enviando un aviso, está informando que con motivo del juego de fútbol, de México contra Ecuador y para facilitar la movilidad, dice, recuerde usted que aquí pues ya terminaron los partidos en el Estadio Guadalajara, ¿no? Pero seguramente mucha gente si se va a desplazar, va a ir al FanFest y va a ir a los distintos puntos de reunión para disfrutar de este partido. Entonces dice la Universidad de Guadalajara que para facilitar la movilidad, este martes 30 de junio habrá suspensión de labores, tanto para el personal académico como para el personal administrativo, y que las actividades se van a reanudar hasta el próximo miércoles 1 de julio. Bueno, por lo pronto también las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han anunciado que van a reforzar sus operativos. Y Edgar Flores, tú nos tienes toda la información, te escuchamos con atención, buena tarde. ¿Edgar? Parece que lo perdimos. Ah, no, acá lo tenemos. Ahora sí, Edgar, te escuchamos.
¿Qué tal, Pati? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio de Nueva Cuenta. Bueno, pues efectivamente, luego de que las autoridades este fin de semana hicieron un balance de cómo transcurrieron los días de partidos en el Estadio Guadalajara y las amenidades que ello conllevó, es decir, el FanFest, los diferentes puntos de encuentro y demás, pues lo calificaron como un saldo blanco, pero pues hay que recordar que el Mundial todavía no termina, y aunque no hay partidos ya en la sede mundialista de la del Estadio de Guadalajara en Zapopan, bueno, pues estas amenidades siguen abiertas y también funcionando con total normalidad como desde el pasado 11 de junio. Es por ello que hoy se hizo una mesa de trabajo encabezada por la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco, en la que se determinó lanzar un llamado a la población para sí acudir, pero también disfrutar de manera responsable y colectiva estos encuentros futboleros. ¿A qué me refiero? Bueno, pues ya sabe usted estas nuevas modas, por decirlo de alguna manera, que han surgido en los festejos, en los diferentes puntos, ya sea en la Minerva, en el centro de Guadalajara, o incluso en Paseo Chapultepec, prácticas que han ya dejado personas lesionadas. El caso más reciente ocurrió el pasado fin de semana con este famosísimo ya de quiere volar, que no es más que cargar a una persona entre varios individuos, lanzarla al aire y luego cacharla cuando bien le va, porque el fin de semana esta persona, una mujer de aproximadamente 42 años, no tuvo la misma suerte, no la cacharon y terminó estrellada contra el piso y con una posible fractura de rodilla. Ay. Otras actividades, como esto de la culebrita, la valla humana, entre algunas otras que, pues sí, son motivo de agravio, pero también deberían ser motivo de mucha preocupación. Es por ello que las autoridades llaman a la población a sí disfrutar, reitero, pero hacerlo con corresponsabilidad y con un cuidado colectivo. Se lanzan algunas advertencias, pero también algunas restricciones para a quienes decidan acudir a FanFest en el centro de Guadalajara, a la Cruz de Plaza, las pantallas habilitadas y demás. Bueno, pues puedan primero evitar llevar objetos de vidrio, metálicos o contundentes, respetar indicaciones del personal operativo y proteger a niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad. En este comunicado que emiten las autoridades, detallan también que la experiencia de las primeras semanas ha sido favorable, lo califican así, por lo que se busca mantener este orden en puntos como la glorieta de la Minerva, y las autoridades, bueno, pues también convocan a reportar riesgos a los números de emergencias. Aunque habrá que decirlo, estas tácticas, yo me atrevo a decir estas malas prácticas, porque pues le ha tocado a compañeros de los medios de comunicación, le ha tocado a cualquier cantidad de personas que se imagine, insisto, han dejado ya por lo menos a dos personas enviadas a un puesto de socorros y la otra a un hospital. Eso de lanzar a la gente, de agitar carros, de dañar carros, habrá que decirlo también en Paseo Chapultepec, grupos de jóvenes que se meten a las fuentes y ya envueltos en la euforia, a los carros que van pasando sin importarles quién va adentro, si es un adulto mayor, si es un niño en una sillita, comienzan a agitarlos al grado de casi voltearlos de costado. Pues esto la verdad es que no está nada bien, sobre todo pensando en que el festejo ya daña el patrimonio de los demás, incluso la propia integridad física. El llamado entonces que hacen las autoridades, Pati, es así, celebrar, disfrutar los espacios habilitados para ellos, pero hacerlo con total responsabilidad para evitar entonces una tragedia y que este saldo blanco que se mantenía hasta hoy, que lo dan cuenta así las autoridades, pues se siga manteniendo.
Sí, por supuesto, que eso es lo que todos deseamos. Nadie está tratando de cortar la fiesta ni de que, bueno, pues sigamos siendo la mejor sede, como se ha presumido por todos lados, pero ciertamente hacerlo con responsabilidad. Y eso sí le toca a la autoridad, pero nos toca a cada uno de nosotros, ¿no, Edgar? Porque en verdad yo sí, desde el momento uno, cuando vi que a los coreanos, fue a los primeros que vi que los hacían volar y todo, me venían a la mente estas imágenes de algunos novios, porque esa es una tradición luego en las bodas, ¿no?
Sí.
De aventar al novio por los aires, y la verdad es que ha habido tragedias donde la novia se queda viuda en la noche de la fiesta por estas situaciones. Es algo muy peligroso, y más cuando estamos hablando de personas alcoholizadas, cuando estamos hablando de noches como la del pasado partido de la selección mexicana, que cae un tormentón y luego la gente se empieza a aventar espuma y está todo resbaloso. La verdad es que sí, hasta el momento creo que la hemos librado, pero más por buena suerte que por buen comportamiento, creo.
Sí, sin duda alguna. Y mire, parecerá broma, pero esto que mencionas, Pati, de las bodas, es real, Hubo casos de tragedia donde, uh-huh, es cierto, la novia se quedó viuda. Y esto es que lo hacen familiares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una boda familiar, es que lo menos que quiere es que el novio se dañe, se lesione y demás. Imagínese, acá usted, que lo levanta gente que ni siquiera conoce, que la, claro, conoce en ese momento, no van a ver por su integridad. Ellos están envueltos, primero, en la algarabía y el furor. Uh-huh. Después, lamentablemente, en el alcohol.
Uh-huh.
Y segundo, bueno, pues la verdad es que no les importa. Lo hemos visto en videos y la verdad es que no les importa. La gente que dejan caer, los que estaban levantándolas, sencillamente se dan la vuelta y se van. Entonces, hay que tener cuidado, porque también hay que crear conciencia en esas personas, Pati. Se ha evidenciado ya como algunos conductores que no aguantan, entran en pánico y que les están agitando el carro, pues o de manera intencional o por algún error aprietan el acelerador y se llevan a los que están ahí.
Exacto.
Y después ellos resultan ser las víctimas.
Claro.
Entonces, hay que disfrutar, sí, pero yo creo que sin dañar a los demás. Eso creo que es lo más sano.
Definitivamente. Bueno, pues ahí está el llamado. Vamos a esperar que esto se atienda para el partido de mañana. Y ya en adelante, pues veremos a ver qué pasa con la selección. Pero por lo pronto, para el partido de mañana, quienes vayan a salir a festejar, que lo hagan de manera responsable. Edgar, muchísimas gracias.
Al contrario, Pati, sigo atento.
Gracias. Nos escuchamos más adelante. Edgar Flores Maciel. Y vamos ahora a la capital del país, porque justamente, bueno, allá también las autoridades han hablado, han anunciado un operativo especial, porque justamente el partido de mañana de México contra Ecuador se va a celebrar en el Estadio Ciudad de México. Entonces vamos con... Sí, ¿verdad? Vamos con mi compañero Arturo García Caudillo, que ya está con su reporte, y te escuchamos con atención, Arturo. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, justamente el gobierno de la Ciudad de México anunció el día de hoy un reforzamiento de la seguridad de cara a lo que será el día de mañana el encuentro entre México y Ecuador en los 16avos de final. Y como el partido va a ser en el Estadio Azteca, y como el FanFest ha estado lleno todos los días de partido, y como el Ángel de la Independencia también ha estado justamente en esta situación, pues bueno, lo que anuncian es que estos tres sitios van a tener elementos, pero no solamente de seguridad, Pati, también elementos vestidos de civil o con sus chalequitos color morado, porque pues buscan que el tema se resuelva en la seguridad para los ciudadanos, para los visitantes extranjeros y para las calles. Vamos a escuchar justamente las palabras primero del jefe de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez, quien nos explica justamente este detalle.
Vamos a tener un despliegue de 15.300 elementos de la Secretaría el día de mañana, 7.500 de los cuales van a estar dedicados al cuidado del Estadio Ciudad de México, de las actividades en el Estadio Ciudad de México, tanto al interior con personal de la Policía Auxiliar, como en el perímetro, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, y estaremos coordinados para la seguridad en el Estadio Ciudad de México.
Van a estar coordinados y en total, de acuerdo a lo que explicó justamente el titular de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez, estarán divididos ustedes escuchaban, 15.300 elementos, de los cuales 7.500 van a estar dedicados al Estadio Azteca. 3.300 van a estar dedicados al FanFest en el Zócalo Capitalino, y además habrá 4.000 que estarán resguardando el Ángel de la Independencia y sus alrededores, porque todos los días en que ha jugado la Selección Nacional, el Ángel, el FanFest, todos los lugares donde hay pantallas, habían originalmente puesto 18 pantallas gigantes, una por alcaldía, bueno, en una alcaldía había dos, aparte de Cuauhtémoc, donde está justamente el Zócalo Capitalino, pero ahora van a poner 60 puntos diferentes con pantallas gigantes para que el aficionado pueda seguir este encuentro. Pero decíamos que el tema no se limita solamente a los policías. De acuerdo a Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, también van a haber personas no uniformadas, trabajadores, servidores públicos del gobierno capitalino, de las diferentes dependencias, para apoyar y evitar, por ejemplo, escúchame bien, que no se llenen las alcantarillas de basura. Vamos a escuchar a Clara Brugada.
Y también tendremos más de 15.000 servidoras y servidores públicos que no son policías, también desplegados en puntos estratégicos, muchos servidores de gobierno, bomberos, salud, Secretaría de Bienestar, Cultura, Participación Ciudadana, en fin, de todas las secretarías van a estar al tanto, van a estar cuidando. Por ejemplo, habrá 300 servidores de la Secretaría de Agua, de Gestión Integral del Agua, que van a estar uno por cada coladera que existe en Reforma. Y lo decimos porque la vez pasada la basura tapó todas las rejillas, las coladeras de Reforma. Bueno, casi todas. Y es muy difícil en ese momento poder estar operando. Así que hoy vamos a tener a 300 servidores públicos a todo lo largo de Reforma, cuidando de que no llegue basura a las coladeras. Y también tendremos 200 trabajadores dedicados a retirar residuos, basura, todos ellos de la Secretaría de Obras y Servicios, que estarán apoyando para justamente tener donde se pueda depositar los residuos.
Y pues como aquí ha estado lloviendo a cántaros, ahora mismo está lloviendo, parece que San Pedro tiene algo en contra de Tlaloc y se están peleando uno contra el otro porque está cayendo una cantidad de agua que para qué te cuento, mi querida Patti, y se espera que mañana ocurra algo similar. Entonces, si las alcantarillas están tapadas con basura, pues podría convertirse en un verdadero problema. Mi reporte, buenas tardes.
Aprovechando también el reporte meteorológico, Arturo, entonces mañana se pronostica lluvia y habrá 300 cuidalcantarillas para evitar que se tapen.
Eso me gustó, eso es un nuevo
término,
un nuevo empleo aquí en la capital, sí.
Fíjate, 300 cuidalcantarillas, habrás visto, la verdad es que no sé si tengas tú el dato, Arturo, de allá en Ciudad de México, ¿qué cantidad de basura se ha generado durante el Mundial?
No, toneladas y toneladas y toneladas. Y hablando específicamente, no tengo la cifra, pero hablando específicamente del Ángel de la Independencia, que ha recibido una cantidad, pues yo diría récord, que como en ninguna otra marcha o festejo habíamos visto anteriormente, pues yo creo que la cantidad de basura en esta ciudad se ha triplicado o cuadruplicado, porque ciertamente sí, somos muy fiesteros, pero somos muy malos para levantar la basura.
Terrible. Fíjate que veía un chico que seguramente tú o algunas de las personas que me están escuchando lo han visto en sus redes sociales, se llama Proyecto Escolar, y bueno, pues me tocó ver que estaba ahí durante el festejo después del triunfo de la selección en el partido pasado, y la gente teniendo, bueno, la mayoría cuando le preguntan, oye, ¿por qué tú crees que todos tiren la basura en lugar de depositarla donde deben o en lugar de guardarla o llevar una bolsa? Y decían, es que al gobierno, siempre hay que responsabilizar al gobierno, ¿no? Al gobierno no pone suficientes botes, no hay donde tirarla, pero incluso él se va a buscar los botes y los ve completamente vacíos y alrededor toda la basura tirada. Entonces, es impresionante la falta de cultura, la falta de educación. Vamos, lo cochino que somos, porque Ciudad de México, pues, no ha sido el único. Acá en Guadalajara, el Ayuntamiento Tapatío dio el dato el fin de semana de que hasta el momento 765 toneladas de basura han sido recogidas, un operativo sin precedentes, desde luego, por tal cantidad de basura luego de los festejos en el marco de pues los partidos del Mundial de Fútbol. Entonces me imagino que en la capital del país pues debe ser, si no lo mismo, incluso más, ¿no?
Yo quiero imaginarme que debe ser más, por lo menos tres veces más de lo que ha ocurrido en Guadalajara, porque yo he visto los festejos en la Minerva y de verdad no se compara con los festejos en el Ángel de la Independencia, la cantidad de personas que están yendo. Y pues yo no sé los tapatíos, pero los capitalinos, sí tengo que reconocerlo, somos bastante sucios en ese sentido, y tendríamos que aprender, por ejemplo, de los japoneses,
claro,
que nos han venido poniendo el ejemplo en este mundial,
que traen su bolsita y dejan limpios los estadios a donde acuden. Es impresionante esa cultura, ¿eh?
Sí, y no creas que solamente a cuando salen del país, es dentro del mismo país.
Ah, sí, pues nos tocó, lo platicábamos aquí en Radio Metrópoli, estuvimos en marzo pasado, mi colega Ana Alcaraz y una servidora que fuimos a cubrir FUDEX. Es impresionante. Bueno, los pisos dentro del metro brillan, limpísimos. No hay una sola basura en ningún lado y no hay botes de basura. Por eso digo, no podemos responsabilizar al gobierno y decir, es que no nos ponen botes de basura, porque allá tampoco existen. Pero la gente no tira la basura en las calles. Si lleva algo, se la guarda y la deposita cuando llegue a su casa o al lugar de trabajo o donde pueda encontrar un lugar para depositarla. Pero ciertamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Los japoneses, así es su cultura, así es su educación, y la verdad es que sí deberíamos aprenderles algo, ¿no?
Sí, nuestro querido amigo Jesús Casillas estuvo allá hace, no sé, 8 meses aproximadamente, y estuvo más de un mes, y regresó con mucha documentación en video sobre la cultura japonesa, y de verdad que a mí me ha dejado impresionado los videos que he visto en Dos Ruedas TV, la limpieza con la que se manejan los japoneses, y justo lo que decías tú, por ejemplo, el metro de Tokio está impecable, de reluciente,
¿sí?
de que no tiran un papelito, no tiran
nada.
Nada.
Y luego, personas de la tercera edad, Arturo, afuera de las estaciones, me tocó ver a un señor de rodillas limpiando con un cepillito, como si fuera un cepillo de dientes, sí, tallando en las juntas, digamos, entre un ladrillo y otro. No, una cosa impresionante el tema de la basura. Entonces, cuando decimos que solo en Guadalajara han recogido 765 toneladas de basura, ahora, no estoy diciendo que seamos únicamente los tapatíos ni únicamente los habitantes de Ciudad de México. Claro que hay muchos turistas que también van y festejan y de igual manera tiran la basura. Entonces, pues bueno, a poner orden y por lo pronto evitar que se tapen las alcantarillas el día de mañana con estos cuidalcantarillas.
Sí, pues ya viste, ya tenemos un nuevo oficio.
Ya tenemos un nuevo oficio en la capital del país. Muy bien, Arturo, muchísimas gracias. Te agradezco y nos escuchamos en la siguiente hora.
Me parece muy bien, nos escuchamos al rato.
Ándele pues, gracias Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos. Hay participación de usted, por supuesto, es bienvenida. Le recuerdo, teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. ¿Prefiere escribirnos un WhatsApp? Escríbanos un texto, por favor, en el 33-11-55-19-62. Regresamos. Bueno, ya de regreso en Metrópoli al Día, y bueno, para mencionar el resto de los datos que proporcionó el Ayuntamiento de Guadalajara, no solamente la basura, también hay que destacar pues esta parte de la fiesta y la presencia de personas disfrutando de los diferentes partidos. Hasta el momento van pues 2 semanas del Mundial de Fútbol, y reporta el Ayuntamiento de Guadalajara que más de 1 millón de personas han salido a las calles para celebrar en el Centro Histórico, que está ahí, ya saben, el FIFA Fan Fest, también en los conciertos y las celebraciones que ha habido en la Glorieta Minerva, tanto el concierto de Maná como el de Alejandro Fernández, y reporta la autoridad municipal que los incidentes han sido menores, esto gracias a los operativos coordinados con el gobierno de Jalisco y también con el gobierno federal. Los partidos en el Estadio Guadalajara recibieron, recuerda que tuvimos 4 en total, y estos 4 partidos recibieron un total de 180,930 aficionados. El despliegue operativo, pues dice el ayuntamiento, ha sido un despliegue sin precedentes, y los servicios públicos, lo que comentaba, han recogido 765 toneladas de basura. Así que, bueno, pues van a seguir en los partidos, las pantallas en la Glorieta Minerva van a permanecer ahí para que la gente pueda disfrutar de los próximos partidos del Mundial. Y bueno, esperemos de verdad que hasta el momento los incidentes sigan siendo menores, que terminen todos esos festejos con saldo blanco y, bueno, pues insistir mucho en el tema de la basura. Ojalá podamos contribuir a ello. Gracias, Marta Díaz, que se comunicó a nuestros teléfonos. Dice, ¿le habrían de exigir a los diputados, o mejor dicho, los diputados a Pablo Lemus, que devuelva los más de 300 millones más intereses que depositó en un banco quebrado y que los invierta en el tema del agua? Comenta Marta Díaz, muchas gracias por su comentario. Jesús Pérez pregunta, ¿por qué en el programa de los contadores no le ponen en vivo con Patty o con Claudia Manuela en vez de programa retransmitido? Jesús, porque el programa de la hora anterior era con Mercedes Altamirano, efectivamente era un programa retransmitido. Ya se había transmitido con anterioridad y hoy se retransmitió porque no está mi compañera Mercedes Altamirano. Si lo hiciéramos en vivo, pues desde luego nos presentamos como lo hacemos siempre, pero en este caso sí fue un programa retransmitido. Muchísimas gracias por estar siempre atentos a la programación de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Vamos, si nos permite, a escuchar el noticiero de las 7 de la noche y regresamos en la segunda hora de Metrópoli al Día. Permanezca con nosotros, por favor, tenemos más información y mucho, mucho más que compartir, sobre todo en tema de deportes, cómo va la Copa del Mundo y las sorpresas que ha registrado hasta el momento. Regresamos.